1800 Online.
Hola amigos, bienvenidos a 1800 Online. Qué grato saber que están aquí junto a nosotros. Muchísimas gracias. Soy Lisandra Díaz Blanco y a mi lado tengo a mi amigo Juan Almeida. Hola.
¿Qué tal, Lisandra Augusta Díaz? ¿Y qué tal Cuba y todos los cubanos? Un capítulo de la 11ª temporada de la serie animada Los Simpsons, que fue publicada hace casi ya 15 años, adquiere hoy relevancia y se roba el show de las redes sociales. ¿Sabes por qué?
No, cuéntame.
Pues porque en ese capítulo se profetiza al magnate Donald Trump como presidente de los Estados Unidos. Claro, tengo que decir que en ese mismo capítulo Lisa, la segunda hija de Homero Simpson, llega también a presidente en el 2030 e intenta reorganizar el destrozo económico que deja el magnate Donald Trump en la Casa Blanca.
Fíjense, uno dice ahora, oye, pero qué muñequitos para estar buenos, que son hasta proféticos. Lo que pasa es que, fíjense, ellos, la idea que les parece a ellos más divertida, por imposible, es la que ellos llevan, por supuesto, a su show. Así que esta profecía, yo creo que no habla muy bien de Trump.
Sobre todo
si después Lisa es la que arregle el país
del destrozo de Trump. En fin, hablando de países destrozados, hoy tenemos invitado a un señor que conoce como nadie las interioridades de la economía cubana. Profesor de Ciencias Económicas de la Universidad de La Habana, también profesor de la Universidad de Granada en España, ex integrante del grupo que reportaba directamente a Raúl Castro los temas de conceptualización y análisis de la economía cubana, con el exministro de Economía cubana, viceministro, perdón, de Economía cubana, Manuel García. Con él estaremos conversando estos 1800 segundos.
Bienvenido a nuestro programa, Manuel. Qué gusto tenerlo.
El gusto es mío.
Pues, bueno, nos alegra muchísimo que venga acá, sobre todo en tiempos en que la economía cubana parece estar cambiando, parece estar siguiendo nuevos ritmos. Ahora mismo, con hace unos cuantos años, las reformas económicas que emprendió Raúl Castro. ¿Por qué la lentitud, en su opinión, de todas estas reformas? Las personas están expectantes y se quejan constantemente de que no es el ritmo que ellas desean. ¿A qué cree usted que se deba esta lentitud?
Yo pienso que la lentitud se debe a que no se quiere cambiar nada. Por lo tanto, cuando se avisa que se va a cambiar, hay que buscar la forma de que surjan dificultades que no permitan cambiar, o que se aparenta cambiar para no cambiar nada. Ahora hay un próximo congreso. Dentro de un par de meses vendrá el congreso donde se va a aprobar los lineamientos. Los 313. Bueno, los 313 llamamientos que hay, o lineamientos, o consignas que hay, no contienen ningún objetivo concreto para la economía.
Ah, y valga la redundancia que de los 313 solamente se han cumplido parcialmente 73, y ya llevamos 5 años.
Pero se han cumplido parcialmente, ¿en qué sentido? ¿Qué ha cambiado? ¿Qué ha cambiado? Cuando lo único concreto que se dice por parte del señor Martino es que con los lineamientos, con la actualización de la economía que se va a llevar a cabo, puede cambiar todo, menos la empresa estatal, que es intocable.
Y qué bueno que tocas eso, porque yo estudié leyes y creo fervientemente en el papel rector, socialmente hablando, de las leyes en cualquier país del mundo, incluyendo en Cuba. ¿Cómo puede un país realizar cambios reales en temas de economía cuando la Constitución, que es la ley de las leyes en cualquier país, más la vigente en Cuba, que puede ser buena o mala o regular, no estamos discutiendo eso, estamos hablando solo que es la ley, que es la Constitución, recoge únicamente como propiedad la propiedad estatal y la propiedad personal, pero no la propiedad privada? ¿Cómo puede un cuentapropista pensar que su negocio es de él si la ley no lo recoge así?
Bueno, primero que todo, cuando tú estudiaste leyes, estudiaste la propiedad estatal. En el país donde estudiaste, seguramente te enseñaron que propiedad estatal era algo que es propiedad del Estado. Cuando se habla de propiedad estatal, en el sentido que se habla de propiedad estatal actualmente en Cuba, propiedad estatal es que es parte del Estado, que es una empresa que forma parte del Estado, donde no pertenece al Estado, sino que forma parte del Estado, que es el Estado. Luego, todo cambio que se quiera hacer en el Estado tiene que afectar a la empresa estatal. Y se parte de la consigna, dicha y repetida varias veces, que lo único que no va a cambiar es la propiedad estatal. Y cuando la Constitución no quiere reconocer o no reconoce la propiedad sobre otros medios de producción que no sea la estatal, ¿qué puede cambiarse con inversiones extranjeras si la inversión que se va a hacer en Cuba tiene que ser estatal? Además, hay un lineamiento que el empresario extranjero que lo lea se va a dar cuenta inmediatamente de qué es lo que lo espera. Se plantea que la ley que obliga a la realización de un plan único para la economía nacional se le aplica no solo a las empresas del Estado, sino a todas las formas de propiedad que se autoricen. O sea, yo voy a hacer una inversión en Cuba, soy extranjero, y tengo que ajustarme, tengo que someterme, tengo que formar parte del aparato de planificación de la economía del país. ¿Qué propiedad, qué derecho tengo yo sobre la inversión que yo hago?
Absolutamente ninguno. La Constitución, aunque existe un Ministerio de Inversión Extranjera, aunque existe una ley de inversión extranjera, la Constitución no recoge eso. Entonces es imposible. Aquellos inversionistas que son dueños, que dicen ser dueños del 50% de las inversiones porque así lo recoge la ley de inversiones y no lo recoge la Constitución, son dueños de nada.
Sí, pero hay un aspecto que, hay que decirlo, está presente y que ha jugado un papel importantísimo durante todos estos años en Cuba, que es que cuando se autoriza el intercambio de una parte de la producción por mecanismos no estatales, se están abriendo vías, muchas vías, por donde empieza a circular dinero, empieza a circular producto fuera del control estatal. Por ejemplo, en el año 92, cuando la reforma del año 92, que se autoriza la circulación de divisas, que se elimina la prohibición de tenencia de divisa, estaban, cuando se autoriza la circulación, circulaban ya por Cuba más de 300 millones de dólares fuera del control del Estado. Esos caminos, esas vías abiertas, que son pequeñitas una por una, pero cuando se empiezan a sumar las miles y miles de vías que se crean, forman una corriente que es incontrolable por parte del Estado. En Cuba, cuando estaba prohibida la circulación, circulaban más de 200 millones de dólares en los mercados, en mercados no controlados. Todo el mundo en Cuba sabe que existe una prohibición, o existe una prohibición de vender casas. Sin embargo, existía una actividad inmobiliaria en el Parque Central. Ahí se compraban y se vendían casas. Y los acuerdos que se llevan allí no iban a ningún notario, pero se cumplían con más rigor que las leyes del Estado. En Cuba no se podía vender coche, carro. Sin embargo, todo el que quería compraba un carro, si pagaba. Y la venta y compra de ese carro, que no se oficializaba en los registros de la propiedad, se respetaba por los...
De caballero, era un pacto de caballero.
Sí, pero un pacto de caballero al cubo, porque se respetaba más que las leyes del Estado. Era más respetado que las leyes del Estado.
Entonces, usted nos dice que a pesar de cualquier traba, prohibición estatal, todas estas vías que están encontrando los cubanos para hacerse con sus negocios son válidas y en algún momento van a ser más fuertes que cualquier traba del Estado.
Mira, yo no quisiera precisar si va a ser más fuerte o no. Yo lo que sí estoy seguro es que esas vías se abren y son incontrolables. Porque el dinero que yo le pago a usted por un producto que pasa a su bolsillo, está en su bolsillo el tiempo que usted quiera que esté. yo no lo controlo. Y si sale a los 5 minutos, ya se va a otro bolsillo. Ya se han hecho 2 operaciones comerciales. Ya no son $5 que pasaron de un bolsillo a otro. Ya son $5 de productos que pasaron de un lado a otro. Y $5 de productos que pasaron de un lado a otro. O sea, una misma cantidad de dinero va circulando y genera una circulación de productos que es muchas veces mayor que la cantidad de dinero que sale a la circulación. Es lo que se llama la rotación del dinero. O sea, un billete de $5 no entra en Cuba y se compra $5 y se estanca. Algunos se estancan porque lo guarda la gente, pero la mayoría sigue en el mercado y genera una circulación de productos varias veces mayor que cinco, varias veces mayor que la cantidad que entra.
Aunque yo creo eso, que eso sucederá en otros bolsillos. De Lisandra no, porque es muy tacaña. Dinero que entra, dinero que se queda.
Un buen momento para ir a una pausa, para ver si te decides a dejar de difamarme ya. Enseguida regresamos.
Radio Martí, Radio Martí, vía satélite. Radio Martí, a través de la señal de satélite de Sirius XM. De lunes a viernes, de 9 a 12 de la noche, por el canal 153 de Sirius XM.
Canal 153.
A las 9, entre nosotros.
Yo soy Orlando González Esteva y quiero invitarlos a abordar los temas más curiosos y emocionantes.
A las 10,
1800 Online con Lisandra Díaz Blanco
y Juan Almeida.
Y a las 12 de la noche,
Al Duro y Sin Guante,
con Pepe Lacayo, Rafael García Toledo,
Edemio Navas
y Orlando el Guajiro Peña.
¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a su noticiero 100% deportivo, Al Duro y Sin Guante.
Radio Martí, vía satélite. De lunes a viernes, de 9 a 12 de la noche, por el canal 153 de Sirius XM.
Canal 153.
Radio Martí, vía satélite.
Amigos, están en sintonía con Radio Martí o con Sirius XM, canal 153. Escuchan 1800 Online.
El mejor programa del planeta, el único capaz de hacerle llegar al internet hasta sus oídos. Y hoy estamos conversando con un invitado de lujo.
Asimismo, amigos, estamos conversando acá en el estudio con el economista cubano Manuel García, ex viceministro de Economía de Cuba, también profesor de la Universidad de La Habana y de la Universidad de Granada en España. Conversábamos hace un rato sobre la lentitud de las reformas en Cuba, el porqué de esta lentitud, y también sobre estas vías que están encontrando los cubanos para hacer su propia empresa y para que y fortalecer su propio negocio a pesar de cualquier traba que pueda poner el Estado o las leyes cubanas. Y me gustaría conversar ahora, Manuel, sobre qué cree usted qué significado, qué impacto tenga ahora las nuevas relaciones con Estados Unidos. Impacto real, digo, porque constantemente uno ve en la prensa que tantos empresarios de visita, tantos diplomáticos, visitantes, pero uno dice, bueno, y con toda esa visita y con todo ese cambio, ¿cuándo voy a verlo concretamente?
Sí, cuando llega el bistec a mi casa.
Bueno, el bistec va a ser difícil que llegue a tu casa, porque tiene que brincar muchos obstáculos. Tiene que estar muchos
muchas
obstáculos.
Otras casas primero.
Es cierto que se abren aparentemente toda una serie de posibilidades. Cuando se abran las posibilidades de contratación y de que concedan créditos a los compradores cubanos, concretamente que funcione el seguro a la exportación, para que los exportadores exporten sin miedo a Cuba. Eso puede generar de inmediato una corriente que para los Estados Unidos puede ser relativamente pequeña, pero para la economía cubana va a ser grande. El gobierno cubano está preparado con el proceso, el llamado proceso de actualización y la actual institucionalización del país, a abrir aparentes vías de entrada de esos recursos. Y se piensa, está todo programado para que todo entre a través del embudo de la propiedad estatal y todo sujeto a la planificación del país. pero es que siempre quedan vías abiertas. Siempre queda una vía abierta. Y esa vía abierta da lugar a esas filtraciones. Y esas filtraciones da lugar al surgimiento de mercados no controlados por el Estado, no mercados legales, pero mercados donde se trafica mucho y ocurren fenómenos que son incontrolables. Por ejemplo, cuando en los años 70 se hizo la primera reforma, en el año 80 se abrieron los mercados campesinos, en el año 81 la producción del país crece un 25%. 25% que se corresponde con la producción estatal, sin que se cuente la producción privada, porque no existía producción privada en aquellos tiempos, en aquellos momentos. Todavía decir que había desaparecido durante la ofensiva revolucionaria. Y la apertura del mercado campesino hizo que la economía estatal creciera un 25%, sin darle más recursos. O sea, ¿de dónde sale ese factor? ¿Dónde sale ese factor, como decimos los economistas, multiplicador, que sin inyectar recursos a la economía del Estado, simplemente porque se abren unos mercados donde los obreros del sector estatal pueden comprar productos liberados, hacen que se utilicen mejor los recursos del Estado y crezca la producción un 25%? Eso. Y lo que hay que pensar.
¿Y esa pregunta la responderás en tu libro En Cuba No Hay Primavera?
En el libro En Cuba No Hay Primavera, yo planteo el problema y la reacción. ¿Cuál fue la cura del gobierno? Dos semanas después de eso se lanzó la operación Pitirre en el Alambre. ¿Ustedes no saben lo que fue la operación?
Sí, la de los macetas.
Ah, pues se lanzó la operación Pitirre en el Alambre. Y dos semanas después se lanzó la operación Ladrillo. Esa fue la reacción del gobierno ante un factor que sin incrementar un centavo...
Las personas que hacían guarachas en la catedral y vendían, todos ellos cayeron con la operación.
Bien, todo eso explosionó, fue una explosión, fue una primavera, fue una verdadera primavera para la producción en Cuba, para producción para los consumidores, y fue una verdadera primavera para la producción del Estado, que sin incrementar un centavo los recursos creció un 25% anual.
¿Y por qué publicar, y por qué nombrar el título, ese título, En Cuba No Hay Primavera, si tampoco hay otoño ni invierno?
Porque hacía 7 años se había producido la primavera de Praga. Se estaba produciendo comenzando la primavera en otros lugares. Comenzaba la época de la primavera para todas aquellas regiones en que habían regímenes dictatoriales. Se hablaba en aquellos momentos del florecimiento de los valores democráticos, como la primavera. En Cuba comenzó a surgir, surgieron 3 florecitas de primavera y las cortaron. Y todo lo que se hizo de en adelante hasta hoy en día es evitar que haya primavera. ¿Qué ha cambiado desde el año 75 hasta la fecha? Quitaron los mercados libres campesinos, cerraron los mercados paralelos, cerraron los mercados de cuentas propistas, los limitaron, no los cerraron. ¿Qué más ha ocurrido? ¿Qué cambio real ha ocurrido? ¿Qué mercado no estatal, serio, ha crecido en Cuba? ¿Qué se ha hecho? ¿Qué es lo que se quiere hacer? ¿Qué cosa es la actualización? ¿Alguien sabe qué cosa es la actualización? Si la actualización se queda en lo que se dice que es, que todo cambia, excepto la propiedad estatal, no va a cambiar nada, porque todo en Cuba es propiedad estatal.
Cierto.
Buen punto.
Cierto. Y dime una cosa, el grupo de Humberto Pérez, el otro grupo de Yuli Carranza y Monreal, Peter Monreal, Raúl se ha apoyado en varios grupos de élites dentro de la economía. ¿Por qué todos lo abandonan?
Mira, yo no puedo responder por los casos de ellos porque yo no conozco las interiores de ellos. Yo sí conozco las interiores del grupo nuestro, de cómo se trabajó, de las ilusiones que tuvimos todos inicialmente, de condiciones extraordinarias de trabajo que tuvimos inicialmente, donde trabajamos en condiciones de casi absoluta libertad. Si allí se expresaba cualquier criterio y no se rechazaba, no se tildaba a nadie de revisionista, ni de promotor del capitalismo, ni promotor de la ortodoxia, sino allí se expresaban las ideas libremente, excepto cuando se llegó al punto en que se pedía, se proclamaba la división del Estado en sus tres ramas: el Estado, el gobierno o el poder ejecutivo, el poder legislativo y el poder judicial. Y en la redacción inicial del documento, que el documento que se envió, iba la propuesta de dividir los tres poderes del Estado y la prohibición de que una misma persona ocupara dos cargos de esos tres.
Y ese fue el punto ya que ya no se pudo discutir.
Hasta ahí llegó la Junta de Plan.
Muchísimas gracias, Manuel, muy grata la conversación con usted.
Ojalá y se repita, porque estamos hablando con una cátedra en economía
muy iluminadora realmente. Gracias de nuevo por estar con nosotros. Gracias también a todos los amigos que nos han acompañado en el programa de hoy. Les decimos entonces hasta luego. Nuestra productora Berta Arrabal en la realización de sonido, May Vázquez, y conversando con ustedes.
Tú y yo.
Yo y tú, Juan Almeida y Lisandra Díaz Blanco.
Chau.